no soy lo suficientemente válido, no soy lo suficientemente reconocido, tengo que estar totalmente y todo el tiempo demandando atención, demandando amor, como confirmando que la otra persona no me va a abandonar, porque el miedo al abandono, el miedo al rechazo y a la pérdida son los tres miedos fundamentales que tenemos como seres humanos.
Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hoy una invitada súper especial para mí. Ella es compañera de Lloro. No, lo que pasa es que estamos haciendo un diplomado juntas en psicología gestal. Sara también lo está haciendo, pero en otra promoción.
El coro del llanto.
El coro del llanto. Y ella es Wildania Peralta, que va a estar con nosotros el día de hoy. Yo voy a dejar que ella sola se presente para que ella diga dónde la pueden encontrar y demás. O sea que vamos a iniciar. ¿Qué dicen ustedes?
Claro.
Señora, Sara está aquí. Sara nunca se presenta, pero ella está aquí.
Bueno, yo me presento. Yo soy Sara Sims, la co-host de Katherine. Y nada, me pueden encontrar en terapia con Sara. Y nada, la orden.
Vamos arriba, entonces. Wildania, ¿dónde te podemos encontrar?
Muy bien. Primero, gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer y un honor estar aquí con ustedes. En verdad, yo creo que yo estaba como una niña. Así como que, Katherine, invítame cuando es, por favor. Y ya estamos aquí. Mi nombre es Wildania Peralta. Yo soy terapeuta familiar, sexual y de parejas. Vivo en Nagua. Me pueden encontrar allá en el Centro de Neuropsicología y Desarrollo Integral Neurovida. Y estoy a través de la terapia virtual también para servir a todas las personas que necesiten apoyo.
Buenísimo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama apego y sexualidad.
Señora, hay un tema chulísimo.
Yo nunca había traído un terapeuta sexual al podcast, o sea que estoy trayendo cosas que hay que prestarle también atención. Pero nada, vamos a ver qué nos trae esta señora el día de hoy. Primero vamos a empezar con lo básico, Wildania. ¿Qué son apegos?
Bueno, la teoría de los estilos de apego fue desarrollada por John Bowlby, que fue un psicoanalista británico, y es una teoría chulísima. Yo no sé, Sara dice que sabe de apego, ¿verdad? Me gusta, porque así vamos a hablar aquí como que vamos a entrar. Es una teoría que tiene aceptación generalizada en cuanto a las explicaciones que tienen que ver con nuestra forma de vinculación. Los estilos de apego son básicamente esa tendencia que tienen las personas a buscar proximidad con otros. Entonces, todas las personas venimos desde nuestra concepción con un sistema de conductas que son genéticamente preparadas para lograr lo que evolutivamente llamaríamos la supervivencia, la perpetuación de nuestra especie, que es un mandato, vamos a decir, biológico. Entonces, todos venimos con esas conductas que son genéticamente programadas o preprogramadas, pero también venimos con un sistema de conductas que son parte de la interacción con nuestro ambiente. De ahí es que viene la idea, que por eso fue que incluso Bowlby salió un poco del psicoanálisis, para encontrar una explicación más integral al hecho de que los seres humanos no solamente están motivados a determinadas conductas o emociones por temas intrapsíquicos de pulsión sexual, sino que también hay un elemento de interacción social que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Entonces, a partir de esto, se establecieron los estilos de apego, que es básicamente sobre la base que nosotros establecemos vínculo con otros y con el entorno. Establecemos vínculos para poder generarnos una sensación de seguridad, porque nosotros como especie somos seres precarios. O sea, si nacemos y nos dejan solos, nos vamos a morir. Entonces, lo que sucede es que establecemos un sistema, que ya venimos con eso. O sea, ya nosotros venimos programados para crear como esa especie de atracción, de ven, cárgame. Cuando los niños se ríen, incluso la sonrisa de los niños no es intencional. Es una sonrisa para causar esa sensación en el adulto, en el cuidador, en el progenitor, en el este caso, de cuidado, de proximidad, de interacción, porque los seres humanos necesitamos eso desde nuestro nacimiento para poder sentirnos seguros. El objetivo o la función del apego es generar una sensación de seguridad y también establecer un puerto de refugio para lo mismo. O sea, si yo me relaciono con otras personas, yo necesito sentirme segura de que esa persona o ese objeto de apego que tengo, que en el caso de los niños es su cuidador principal, su progenitor, la madre, que es la que los lleva, los gesta. Entonces, yo necesito saber que esta persona tiene los recursos para satisfacer mis necesidades. Entonces, a partir de eso, se establecen los estilos de apego, que están divididos en dos, básicamente. El estilo de apego seguro y el estilo de apego inseguro, que a su vez se divide en apego ansioso, ambivalente, y apego evitativo. Y también hay un cuarto estilo, una subdivisión, que habla de los apegos o el apego desorganizado.
Y entonces, tener como estos estilos de apego no identificados, ¿cómo puede afectarnos en el hecho de un desenvolvimiento en el día a día, pero también en la sexualidad?
Bueno, es complejo porque las personas se relacionan con los demás en función de qué tan seguros se sienten con esa otra persona. Yo, para establecer un sentido de intimidad con el otro, para mostrarme, porque la palabra intimidad se define a través de mi verdadero yo, o sea, lo que soy, lo que siento, a lo que le temo, a lo que me enfrento, mis emociones, cómo yo veo el mundo. La mayoría de las personas no se relaciona con otros desde su verdadero yo, porque precisamente no manejan una sensación de querer intimar desde esta perspectiva, porque en realidad yo personalmente, conozco pocas personas con un estilo de apego seguro. Entonces, también conozco pocas personas que conocen su estilo de apego. Las personas que tienen un apego seguro se relacionan desde la confianza, desde la sensación de que la otra persona me acepta, me corresponde, va a poder satisfacer las necesidades o requerimientos que tengo a través de nuestra interacción, y a su vez, entonces, eso me va a permitir formar un yo fuerte que me da la capacidad de acercarme o alejarme para poder establecer ese sentido de pertenencia, pero también fortalecer mi sentido de autonomía, que es fundamental para la interrelación humana. Entonces, estas personas que tienen un apego inseguro, ya sea inseguro ansioso o inseguro evitativo, se relacionan a través de la sensación de o el ansioso, o no soy lo suficientemente válido, no soy lo suficientemente reconocido, tengo que estar totalmente y todo el tiempo demandando atención, demandando amor, como confirmando que la otra persona no me va a abandonar, porque el miedo al abandono, el miedo al rechazo y a la pérdida son los tres miedos fundamentales que tenemos como seres humanos. Y eso lo trasladamos a través de nuestros sistemas de apego, de nuestro estilo de apego. Entonces, la gente que se relaciona a través del estilo de apego evitativo también se relaciona a través de la inseguridad. Es como que, ok, como yo sé ya que no me van a tomar en cuenta, mejor no siento nada. Porque dependiendo de la respuesta que hayamos tenido desde nuestro nacimiento, con nuestras primeras figuras de apego, nuestras primeras personas que nos cuidan, nosotros vamos a establecer estrategias primarias de interacción o estrategias secundarias. Las estrategias primarias son esas que ya como que nos dicen, ok, ábrete. Ábrete al mundo, conoce, ten experiencia, tú estás bien, tú estás seguro. Pero estas estrategias secundarias salen cuando las primarias no funcionan. Ejemplo, el niño llora para que la madre lo alimente. Es una estrategia primaria porque nadie lo enseñó a eso. Es como que acércate, mamá, hazme sentir que estoy seguro que tú me estás alimentando. Pero cuando el niño llora y la mamá no le responde, lo que hace ese cerebro es como activar esas estrategias secundarias que son, ok, por más que yo llore, mi mamá no va a venir.
Entonces, ¿cómo eso afecta en la vida adulta? O sea, ¿cómo ese tipo de interacción en nuestra primera infancia nos afecta en el desenvolvimiento de nosotros en la vida adulta?
Precisamente porque nosotros como personas como que establecemos configuraciones, uh-huh. tipo el sistema operativo de la computadora. Nosotros nos relacionamos a través de los modelos internos de interacción que se van almacenando a través de las experiencias que tenemos y son como códigos. O sea, por más que tú te acerques, esa persona te puede traicionar, no confíes. Uh-huh. Es un estilo de apego evitativo. Entonces, las personas que desarrollan estilos de apego evitativos en la adultez, lo que hacen es que tienen activados todo el tiempo sus estrategias secundarias, es decir, yo no siento nada. Las estrategias secundarias tienen que ver con una hiperactivación de mi objeto de apego, o sea, necesito estar todo el tiempo encima de la persona, llamando, escribiendo, confirmando si vas a venir, si me miraste mal, si no quieres ir donde mi familia, si no quieres establecer un compromiso, si no viniste y no me dijiste, si fuiste con otro amigo y no me avisaste. O sea, todas esas interacciones que le causan dolor a la persona tienen un trasfondo y es, me va a abandonar en cualquier momento. Entonces, este miedo al abandono hace que tú te relaciones de una forma ansiosa, dependiente. Entonces, cuando te relacionas desde un estilo de apego evitativo, lo que haces es que como que matas el vínculo. Uh-huh. No me importa, no siento nada, soy frío, soy una persona distante, no tengo empatía, no me vinculo desde las emociones y no soy bueno para expresar mis sentimientos. No sé si te recuerda a alguien que conoces de tu entorno. O sea, la mayoría de los hombres se relacionan desde este estilo de apego evitativo. Muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos y la mayoría de las mujeres se relacionan desde un estilo de apego ansioso dependiente. O sea, me agarro a ti como una cacata y dependo. O sea, la dependencia emocional es una demanda terapéutica demasiado abundante.
Sí, 100%.
Y en el caso de las mujeres que son las que más acuden a terapia, en mi experiencia, ellas van y te dicen, él no se inmuta, o sea, él se queda igualito, como que no le importa, y de repente tenemos un conflicto y él sale y está feliz y veo sus estados y qué sé yo, porque en realidad está vinculado a través del apego evitativo, que no me importa nada, o sea, yo no puedo sentir porque entonces eso significa que yo voy a vulnerabilizarme y yo no me lo puedo permitir, porque cuando yo lo necesité, cuando yo lo intenté con mis estrategias primarias de interacción, no me funcionó.
Bárbaro.
Vaya.
Sí. Y entonces, este tema, en el sexo, por ejemplo.
En el sexo se vincula de manera, o sea, total, porque la necesidad erótica, esta necesidad, la primera, de ser queridos, también, así como los miedos básicos, las necesidades básicas del ser humano incluyen necesidad de ser queridos, de ser amados. Uh-huh. Todas las personas venimos con esa necesidad, nacemos con eso. Y la segunda es la necesidad de buscar satisfacción sexual. Y estas cosas, estas dos necesidades, muchas veces se vinculan y otras veces no. Las personas pueden buscar satisfacción sexual sin amar a otra persona. Pero no necesariamente una persona que ame va a querer estar desvinculado sexualmente, porque es parte de la interacción. Entonces tú me preguntas, ¿cómo se relaciona el estilo de apego con la sexualidad? Es que estamos hablando de intimidad. Para poder acercarte sexualmente a una persona, la sexualidad es una dimensión importantísima del ser humano. Y esta dimensión involucra afectividad, capacidad de amar y la capacidad de interaccionar a través de la intimidad. Entonces, si tú no puedes hacer eso porque tienes un apego ansioso o un apego evitativo, significa que vas a estar entrando en conductas sexuales que pueden ser riesgosas o pueden ser demasiado fusionadas. Te regalas sexualmente porque tú lo que estás comprando afecto con eso, en un apego ansioso, vamos a decir, dependiente.
Y una pregunta, entonces, ¿cómo funciona el tema de si tú no quieres ninguna relación afectiva, amorosa, en un momento de tu vida y tú lo que estás buscando es un fuck body que se da?
Claro, por supuesto.
Yo tenía gente que me dice, no, yo tengo un fuck body.
Claro.
O sea, ¿necesariamente una persona está evitando algo en ese momento o simplemente realmente, o sea, qué pasa ahí?
Hay una alta probabilidad de que la persona que está buscando una relación sexual ocasional o una relación con alguien que no tenga vinculación afectiva, que no involucre emociones, entre comillas, porque eso es una... A terapia llega un viaje de gente diciendo, no, que tenía un amigo por ahí que entonces cuando me dejó de escribir yo me sentí triste y no entendía qué era lo que me pasaba.
Sí,
yo,
claro.
¿Quién te dijo a ti que tú eres un robot? Que tú vas a tener una relación sexual de varias veces, porque si es un día o dos, está bien. Pero cuando tú tienes una relación sexual con una misma persona durante un tiempo determinado, tú no puedes evitar vincularte. No lo puedes evitar. Entonces, si tienes intención de que sea un día con una gente, a las dos semanas una gente diferente, al mes con uno diferente, ¿cuál es la función de esa conducta? Lo que tú quieres es evitar intimar para no salir lastimado. Eso es. Sí, eso es lo que dice Bowlby, lo que dicen los teóricos de la teoría de apego con respecto a cómo se relaciona la función erótica y la sexualidad con los estilos
entonces,
de apego.
Sí,
tiene mucho sentido.
Entonces, sí influye la crianza, obviamente, en el sexo.
Claro, definitivamente, porque el desarrollo psicosexual no ocurre en una etapa del ciclo vital determinado, ocurre... Es un quantum, o sea, eso va desarrollándose a través de todas tus experiencias, incluyendo la primera experiencia de cercanía, porque fíjate, una cosa que yo leí que me pareció totalmente maravillosa es que cuando nacemos tenemos una primera experiencia de contacto con nuestra figura cuidadora, que preferiblemente, ideal, que sea la mamá. La primera experiencia de contacto piel con piel con esta persona, las miradas de cerca, el contacto de tus labios con el cuerpo de la otra persona, no es erótico, pero es formación de apego. Entonces, en el único momento en el que esta misma experiencia se vuelve a repetir, es en la relación íntima de pareja. ¿Qué pasa cuando no recibo la sensación de seguridad a través de mi primer cuidador, la sensación de puerto seguro, que está atenta, que no es negligente, que está presente ante mis necesidades? ¿Qué pasa? Entonces yo desarrollo un apego seguro y eso me permite vincularme más íntimamente, porque para poder vivir una experiencia erótica satisfactoria, plena, es que necesito la capacidad de poder intimar. Entonces, si tengo eso bajo defensas, si tengo muchos recursos creativos para protegerme y no sufrir, lo más probable es que no me voy a poder vincular de manera abierta con la otra persona con la que comparto sexualidad.
¿Cuál es tu apego?
Mira, yo creo que...
Evitemos las autorrevelaciones, por favor.
Bueno, yo me lo sé el mío, estamos trabajando en eso. Seguro no es, pero estamos trabajando en eso. Y yo creo que partiendo de esa idea, me gustaría preguntarte, que tengo la respuesta, pero para que, ¿verdad?, escuchemos una explicación un poquito más amplia. ¿Los estilos de apego pueden cambiar?
Pueden modificarse la forma en la que se vive, claro que sí. Porque si no fuera así, entonces la terapia psicológica no tendría sentido. Nosotros no fuéramos congruentes al decirle a la gente, ven, que yo te acompaño en tu proceso, ¿para qué? Si no hay ningún tipo de mejoría, de recuperación ni modificación.
O sea, que una persona que tiene un estilo de apego evitativo, una persona que tiene un estilo de apego ansioso ambivalente, una persona que tiene un estilo de apego inseguro desorganizado, puede transformar o puede cambiar o puede modificar su estilo de apego a un estilo de apego seguro.
A través del autoconocimiento, la persona puede modificar sus estilos de respuesta.
Ok. ¿Pero va a seguir teniendo el estilo de apego?
Lo más probable es que le cueste muchísimo trabajo, porque estamos hablando de temas que pertenecen a los modelos internos de interacción. Es como que desconfigurarte completamente tu sistema de aprendizaje. Entonces, es difícil. Entonces, por eso yo pienso que tú pasar de un apego evitativo a un apego, ya, lo tengo seguro, es como que, o sea, tú necesitarías modificar tu historia completa.
Sí, yo siento que como todo, tú simplemente como que vas...
Haciendo conciencia.
Haciendo conciencia y obviamente aplicando ciertas herramientas, pero es como que, pongo el mismo ejemplo que puse creo que 2 episodios atrás, de el estilo de una persona que suele contactar con situaciones de forma dramática. Uh-huh. O sea, quizás esa persona deje de contactar a la forma de resolver sus cosas con el drama, pero quizás en una ocasión otra vez el drama salga, ¿tú me entiendes? Es como decir que eso va a desaparecer de tu vida, es como... venderle un sueño a la gente que yo creo que no es real. Es como que tú digas, Mirkina, tú nunca te incomodas porque tú eres psicólogo, tú nunca te enojas porque tú tienes todas las herramientas. Sí, tenemos todas las herramientas, pero al final todos somos seres humanos.
Pero al final todos somos seres humanos y tenemos nuestra historia. Pero yo lo pregunto porque hay mucha gente que se escuda en, no, yo lo hago porque ese es mi estilo de apego, lo que tienen conocimiento. No, yo no te respondí, en verdad, yo te tranqué el teléfono, te diré cosas porque mi psicóloga dice que yo tengo un estilo de apego evitativo, por ejemplo. Y no, ¿verdad? Como que
se quedan en la justificación.
Y me escudo ahí, pero realmente eso es algo trabajable. O sea, sí, no es que yo tengo eso y ya yo me quedé así. Eso es lo que se puede trabajar para poder relacionarnos de una forma sana, ¿verdad? Que nutra.
Y llevándome a eso de que tú estás diciendo, de que hay personas que tal vez se escudan en ese aspecto. O sea, ¿cuántas personas, lo llevo al sexo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se escudan tal vez en ese estilo y no se preocupan tal vez, más que preocuparse, no se ocupan, en la palabra, de tal vez como ampliarse en el sexo con su pareja en ese momento, porque su pareja tal vez está requiriendo otra cosa, pero como yo tengo un estilo de apego evitativo y ya yo lo sé, entonces yo no lo voy a hacer. Es como que desde dónde estoy contactando con esa persona, uh-huh, y hasta dónde estoy llevando ese conocimiento que yo tengo para justificarme también. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que quiero hacer la pregunta, ¿cómo nosotros quizás podemos empezar a cambiar esas narrativas que tal vez nos hemos hecho, pero también que esas narrativas vienen por nuestras vivencias? ¿Cómo nosotros podemos tal vez empezar a contactar de una manera saludable con nuestro entorno a nivel de el apego seguro? Me doy a entender. Como, y llevándolo también en el plano del sexo, porque a mí me llegan mucha pareja también con situación en el sexo. O sea, que sí, no pueden, que no están contactando, ¿no?
No están teniendo satisfacción,
exacto,
sexual,
no
en la relación.
Ahí. O sea, obviamente el hombre, ¿verdad?, llega, pero la frustración es del hombre, como que no le suplí una necesidad, o en la mujer es como que no siento que le estoy supliendo una necesidad, o si son parejas heterosexuales también, o sea, se da, homosexuales también se da, es como que, no sé.
Bueno, esa pregunta es bien interesante. Mientras ustedes hacían los comentarios, yo pensaba, ¿cuál es el camino? Es que partiendo desde la génesis de la formación de los estilos de apego, ¿para qué? Que es una pregunta importantísima. Lo hacemos para generarnos una sensación de seguridad y para tener una base, un puerto seguro, uh-huh, un refugio. Entonces, eso lo necesitamos a través de que pasamos por nuestros primeros años de vida, porque nos permite la supervivencia. Cuando somos adultos, podemos sobrevivir de manera autónoma, aunque necesitamos la interacción. Entonces, ¿cuál es el camino? Básicamente, es encontrar el balance entre el yo que ya creció, la persona que puede satisfacer sus necesidades de seguridad, y esta persona que puede identificar quiénes son aquellas otras que pueden servirnos como objeto de apego y que nos van a ayudar a fortalecernos. Porque lo que pasa es que andamos, cuando no tenemos los estilos de apego trabajados o este proceso de autoconocimiento, andamos por la vida sin hacer el más mínimo esfuerzo por identificar las personas que pueden corresponder a nuestros requerimientos, a nuestras necesidades, que se parecen a quizás aquello que nosotros queremos. Entonces vamos como que, ok, yo necesito que me cuiden, necesito que me reafirmen, necesito, y vamos con una autoestima bastante lesionada, haciendo un trabajo de fortalecimiento de autoestima, haciendo un trabajo quizás de sanación de las heridas de la infancia, de reconciliación con esta persona adulta que ahora yo soy, que se sostiene a sí misma. Entonces me da la oportunidad de acercarme y alejarme de mis entornos de apego de una manera saludable, que yo pienso que son los objetivos. Entonces, a nivel de sexualidad, las cosas que no se dicen en las relaciones de pareja relacionadas a los temas sexuales son demasiadas. Entonces, gente que llega a consulta diciendo, yo pienso que no estoy satisfaciendo las necesidades de mi pareja, posiblemente es un introyecto que tiene que ni siquiera lo ha investigado, o sea, no lo ha preguntado, no se han puesto esos temas sobre la mesa, no se han hecho los acuerdos, no se hacen las negociaciones. Es como un tema de, ok, yo estoy actuando a ciegas, entendiendo que tengo los patrones de cómo la gente le gusta y de cómo debe ser, cuando todos somos diferentes. Y en base a la diferencia que tenemos también de vincularnos, también en el sexo eso se ve reflejado. Así que necesitamos este proceso de apertura a los temas sexuales y de negociación para poder hacer las cosas acorde a lo que cada pareja necesita y a las contingencias que se dan en la relación.
Al final, siempre como que vamos a lo básico, señores. Las emociones, o sea, la vida.
Total.
Es como la historia de cada uno, el poder contactar contigo, pero también con tu entorno de una forma saludable. Al final es importante como abrirse el camino del autoconocimiento, como tú decías, porque yo creo que el autoconocimiento te va a brindar una nueva forma de ver la vida y una nueva forma también de vivir en plenitud, por ponerle un nombre, tanto para ti que te lo mereces como con tu entorno.
Exactamente.
Entonces, ¿tú no lo que decís?
No, yo estoy aquí escuchando, ahí estuve en una posición un poco pasiva en este episodio.
Yo creo que está todo dicho, señores. Si tú pudieras terminar con una frase, ¿con qué frase sería? O con una invitación, no sé.
Bueno, yo escribí una porque yo estoy análoga. Yo la veo a ustedes con sus aparatos digitales y yo con mis hojitas. Y que se nota que llegué del monte.
Ella viene del agua, señores.
No, yo siempre utilizo eso para bromear. Y la frase que escribí es precisamente fundamentada en el autoconocimiento y dice que el autoconocimiento sobre nuestro propio estilo de apego nos libera y nos abre a un mayor disfrute de la vida sexual y de la vida en general.
Buenísimo. Wildania, de verdad que gracias por estar aquí, por sacar de tu tiempo, de tu agenda. Obviamente, tú sí que de verdad hiciste un esfuerzo mayor por estar aquí. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Como siempre, súper feliz de compartir contigo. Aprendo muchísimo de ti. Y para mí es un honor tenerte aquí con nosotros. De verdad que aprendimos mucho. Y espero que los oyentes también, señores, saquen el jugo a todo lo que ustedes escuchan aquí. Así que nos estaremos viendo en un próximo episodio. Y no lo olviden, suscríbanse al canal de YouTube porque estamos grabando con video para esto, mi gente. Bye.
Adiós.